¿Cuánto queda de canción? Quack FM, son las 7 de la tarde, estás escuchando la 103.4 de la FM coruñesa y si nos estás escuchando por internet, nos estás escuchando a través de www.quackfm.org/directo. Vamos a dar paso a Mariano, que tiene por ahí más audios que nos han mandado al WhatsApp, que el WhatsApp, por cierto, es el 644-737-303. Mariano, muy buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal de nuevo? Joder, mira que decís raro el teléfono, ¿eh? Pero...
Yo lo digo de tres.
Yo siempre lo digo así, de dos en dos cifras, no sé por qué, pero... Pero vale, me sirve igual, ¿eh?
644-737-303. Es verdad, es que es más fácil de aprender.
¿No? Se dice de tres en tres porque la emisora está escrito de tres en tres.
Ya, bueno, pero está escrito, claro, como en otro sitio está escrito de una manera... Bueno, es igual. Vamos a lo que vamos. El caso es que tenemos oyentes, o sea, oyentes de Quack por el mundo. O sea, esto está se nos está yendo a las manos. Y tenemos también un mensaje que intentamos ponerle antes a Denise, que igual nos está escuchando y que sigue en antena, y bueno, tiene amigos por aquí que lo oyeron y dijeron tate, pues aprovechamos y le mandamos un mensaje a Denise. Los vamos a escuchar, si Chema nos los puede poner, irá uno después del otro, no recuerdo el orden, pero así ya sabe toda nuestra audiencia que son esas dos cosas. A Denise que le dicen, hey, Denise, ¿qué pasa? Y luego una pareja de oyentes que están en Bélgica.
Pues adelante.
Decirle a Denise que o queremos moito e que estamos esperando para cando volva porque é alegría da familia. Un bico, Denise.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes.
Hola, Quack FM, ¿qué tal? Somos una pareja que está escuchando ahora mismo Quack FM. Yo soy gallego.
Y yo soy de Soria.
Y que vivimos en Bélgica. Hemos estado durante 5 meses haciendo un viaje por el mundo y hemos vuelto el sábado pasado.
Sí, nuestra idea era pasar por España, pero visto que la situación en España era todavía más complicada que en otros países, nos hemos venido directamente para Bélgica.
Y nada, hemos llegado el sábado, parecía que estaba algo mejor, aunque las tiendas ya estaban cerradas, pero desde el miércoles al mediodía también tenemos un
estado de alarma.
Un estado de alarma. Lo positivo de aquí es que por lo menos nos dejan ir a correr a los parques, siempre que sea o solo o con una persona.
Y guardando 1.5 metros de seguridad.
Pero bueno, por lo menos podemos respirar aire fresco y no tenemos que inventarnos la excusa de tener que ir a comprar cada día. Y nada más. Muchas gracias, mucha suerte con el programa y un saludo.
Un saludo, gracias.
Vivimos en un mundo muy loco en el cual que te dejen correr y que puedas ir a correr se considera una buena noticia.
¿Verdad? Madre mía, el deporte, qué locura. Pues sí, pues sí. Y además teníamos ahí una mano pedida a Julio, ¿verdad? Que me parece que quiere hablar. No sé si se puede desmutear. Muy buenas tardes, Julio. No lo tenemos. Bueno, vamos a seguir con el programa y bueno, eso, muchísimas gracias a los oyentes que nos mandan audios porque la verdad nos ayudan a saber un poco más de la situación en otros sitios, en otros países o mismamente en Coruña, que es para quien en el fondo hacemos esta radio. Y vamos a ir con la siguiente sección, que es una información de servicio. Y es que, bueno, estos días está completamente saturado las redes sociales, las noticias incluso, con una cantidad de información sobre el coronavirus enorme. Y claro, cuando hay tantísima información, el problema es que se generan muchísimos bulos, muchísimos malos entendidos, se juega un poco a veces al teléfono roto y cuando lo comentas con tus compañeros ya no estás sabiendo muy bien lo que es. Y para esto tenemos a Isa y a Mariano que nos van a explicar un poquito este tema.
Pues sí, le hemos llamado información de servicio porque aunque el objetivo de este programa era distraer a la audiencia y entretenerla sin estar continuamente hablando de cifras de infectados, afectados o fallecidos del coronavirus, consideramos que esta información sí que la tenemos que dar, ¿no? Hoy por la mañana, este viernes, la Guardia Civil, su departamento de ciberdelitos, acaba de alertar de que los ciberdelitos se están multiplicando durante la crisis del coronavirus. Y por este motivo, el Grupo de Delitos Telemáticos de la Guardia Civil ha creado un canal de comunicación ciudadana que se llama ciberestafas@guardiacivil.org, y este canal de comunicación está para luchar contra la ciberdelincuencia y las ofertas y programas maliciosos. Es decir, que no solo se generan bulos por malas interpretaciones o por desinformaciones, sino que también digamos que hay una serie de gente que está aprovechando esta circunstancia para estafar a la ciudadanía, ¿no? ¿Cómo lo hace? Bueno, pues por ejemplo, mandando campañas que le llaman campañas de phishing, ¿vale? De pesca, podemos llamarle así. Entonces, esta campaña de pesca, que está considerada un cibercrimen, es que nos pueden enviar correos electrónicos para obtener datos personales o bancarios, ¿no? El coronavirus es un gancho para cometer ciberestafas o fraudes relacionados con delitos sanitarios. Entonces, digamos que además las empresas que hacen este phishing lo que hace es generar mensajes personalizados según la empresa a la que pretenden suplantar, y a partir de ahí, pues a través de estos correos electrónicos nos pedirían que cubriésemos una serie de datos. Es decir, que hay determinadas personas, determinadas empresas, esto no son personas individuales, desde luego, que lo que quieren es utilizar esto, y que las personas, la población está asustada, pues para captar nuestros datos personales, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo que nos da la Guardia Civil, bueno, pues un correo del estilo: estimados clientes, les adjuntamos una circular donde les informamos de los protocolos que estamos siguiendo ante la actual situación de coronavirus. Rogamos le lean detenidamente, y además, bueno, pues le adjuntamos una circular, y a partir de esta circular, bueno, pues digamos que podrían incorporar un virus para nuestros ordenadores, y esos virus lo que harían esos virus es captar nuestros datos personales, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que estar muy atentos, porque no es normal que las empresas nos manden correos electrónicos, y cuando nos las mandan, bueno, pues verificar que la identidad de quien envía este correo electrónico. Además, Si tenemos dudas, lo que hacemos es buscar en Google bulo, o buscar en Google este correo electrónico, he recibido este correo electrónico, y seguramente ya alguien en Google nos haya, bueno, alguien en Internet, si ahora os doy paso, compañeros, pero alguien en Internet seguramente ya lo haya desmentido, y podamos encontrar información actualizada sobre este phishing.
Mira, Isa, es tan sencillo para darse cuenta de que es falso el correo como mirar la dirección del correo electrónico. Que tú en un inicio, cuando lo recibes, en pequeñito te pone Amazon, pero luego te pones a mirar la dirección de correo de verdad y suele ser un tochaco importante, y ya ves que no es Amazon. Sobre todo te suelen decir que has hecho una compra cuando no has hecho nada, para que tú piques y vayas, ¿sabes? Pero ya te digo, tú miras la dirección de quien te envía ese correo electrónico y normalmente no suele fallar, ¿eh?
Sí, hay otro tema importante. Los correos electrónicos, que son nuevamente para phishing, el texto que está redactado es poco probable que esté en tu idioma. Normalmente pues está en inglés o en idiomas que no conoces, a veces está en español. Pero sí coincide que normalmente la gramática, como lo suelen generar con herramientas que automatizan la generación de texto, la gramática no suele ser una gramática, un texto que pueda leer un humano. Se nota que está hecho por una máquina. Entonces, fijaros bien, no solo en el correo, que es muy importante que el dominio, lo que comentaba Ozi, que el dominio sea un dominio verificado y real, sino también el contenido del propio correo, si tiene sentido lo que está escrito allí.
Bueno, en este sentido, para hablar de phishing, hay que tener en cuenta que además ahora mismo se está produciendo un incremento muy importante de compras, de tráfico económico por Internet, porque la gente está confinada e incluso se está recomendando que la compra de alimentación se haga a través de Internet y que se recoja en los aparcamientos de los centros comerciales, aquellos que tienen habilitados este tipo de servicio, ¿no? Bueno, el caso es que se está incrementando mucho el volumen de transacciones a través de Internet, entonces es bueno prevenir el phishing. Hay una herramienta que es interesante, que es de Google, tiene un test para detectar phishing, en el cual se puede aprender fácilmente pues, las cosas que decían Iverson y Ozzy y algunos detalles más, ¿no? Entonces, yo lo recomendaría. La dirección es bastante sencilla, es phishingquiz.withgoogle.com y ahí pueden hacer el test y familiarizarse un poquito con las artimañas de la gente que hace phishing en Internet. Pero lo cierto es que no solo se limita el problema de los bulos. Nosotros, como emisora comunitaria, creo que tenemos una responsabilidad para con la educomunicación y la alfabetización mediática. No estamos hablando ya tampoco solamente de posibles estafas, posibles actos delictivos a través de Internet, sino que en el estado actual de las cosas, en un estado de alerta y pues con todo el mundo, pues como no, preocupados, ¿no? Que hay personas, hay desaprensivos que se dedican a hacer correr bulos de toda índole, ¿no? Y que generan pues todavía mayor inquietud, todavía mayor ansiedad. Y entonces, desde aquí creo que tenemos que recomendar determinadas buenas prácticas. ¿Verdad, Isa?
Pues sí, yo ahora mismo yo recomiendo a la audiencia que cuando termine este programa y tenga tiempo, pues visite una página web que se llama maldita.es y ahí pues aparecen ya los malditos bulos que se han estado divulgando estos días. De hecho, ahora mismo tengo la página adelante y podemos leer que los bulos sobre el coronavirus son otra epidemia y que ya han desmentido desde maldita.es 218 bulos y desinformaciones sobre el COVID-19. Realmente también lo que se pide en esta página y lo que pedimos desde Quack FM es que necesitamos la ayuda de toda la ciudadanía para parar estos bulos que no se pueden hacer solo desde los medios de comunicación o desde las instituciones, ¿no? ni desde la policía. Desinformaciones sobre el brote de coronavirus que buscan crear alarma pues se generan casi automáticamente, nos llegan especialmente a través de WhatsApp, también se comparte en Facebook y en menor medida en Twitter, y es responsabilidad un poco de todos pues desmentirlas o por lo menos frenar estas cadenas, ¿no? Esta semana me ha llegado a mí por diferentes personas, por ejemplo, uno de los principales de los bulos relacionados con cómo combatir el coronavirus, ¿no? La agencia, no sé si recibisteis vosotros, que resulta que Francia decía que el ibuprofeno agravaba la infección por el COVID-19. Bueno, pues la Agencia Española de Medicamentos y de Productos Sanitarios ha informado que no existe ningún dato científico, empírico, que permita afirmar que la infección del COVID-19 se agrave por el consumo de ibuprofeno ni de otros antiinflamatorios no esteroideos, ¿no? No obstante, la agencia indica que los pacientes tomen paracetamol si hay síntomas preferiblemente y si el paciente tiene indicado ibuprofeno para otras dolencias, que no se deje de tomar.
Pero en este caso no podemos estar hablando de un bulo propiamente dicho de creado para hacer. O sea, esto fue Francia dijo que el ibuprofeno era malo, España dijo que no y hace un día o dos, creo que fue ayer, la Organización Mundial de la Salud recomendó no tomar ibuprofeno. O sea, pues digo, o sea, como bulo yo no lo pondría, como discusión sí, pero como bulo no.
Yo creo que hay que centrar el asunto. O sea, la OMS tampoco recomendó no tomar ibuprofeno. Cuidado con las afirmaciones porque...
Yo leí eso.
Lo que dicen las autoridades sanitarias es que si tú estás tomando ibuprofeno porque tienes otra dolencia, que lo sigas tomando.
no puedes dejar de medicar una no puedes dejar de medicarte simplemente por el temor a que puedas infectarte de coronavirus. Porque a lo mejor es el remedio peor que la enfermedad. Si tienes una gripe normal o si tienes una infección de garganta normal, pues tienes que seguir tomando la medicación que se te ha recomendado o recetado por tu médico.
La nota de la Organización Mundial de la Salud hablaba de la gente que se automedica.
Bueno, pero es que eso...
Síntomas,
claro.
Y porque no puede ir al médico, o porque ahora mismo está todo colapsado.
Ya, pero eso... Automedicarse no es una opción en casi ningún caso, ¿vale?
Si no puedes ir al médico y tienes fiebre, algo tendrás que tomar, Mariano.
Bueno, hay un artilugio muy, o sea, súper extraño que se llama teléfono, en el cual puedes tardar un rato porque está todo bastante colapsado, pero puedes acabar hablando con un facultativo. Quiero decir, a priori, tomar medicamentos sin prescripción facultativa es mala idea.
A un amigo mío le han dado cita telefónica para 2 días después, ¿sabes? De cuando llamo.
Bueno, lo dicho, la automedicación desde luego no es buena. Si tomas ibuprofeno, a lo mejor luego tienes problemas de hígado y no te conviene en absoluto tener problemas de hígado, especialmente cuando los hospitales están saturados, con lo cual, independientemente de lo que podamos pensar o estemos acostumbrados, porque habitualmente nos recetan siempre la misma medicina para la misma dolencia, en este caso pues sí, las citas telefónicas que da el Sergas pueden tardar un día o dos, pero es conveniente no automedicarnos. En todo caso, bueno, pues este es uno de los no le llamaríamos bulos, en eso sí que estoy de acuerdo con Ozi, pero sí de las informaciones que han corrido a través de nuestros WhatsApps y que han generado mucha alarma social, ¿no? Que es algo de lo que intentamos evitar y de lo que estamos hablando ahora. No sé, Mariano, si tienes también ejemplos de otras informaciones que están circulando y que tampoco son recomendables desde el punto de vista sociosanitario.
Bueno, hay todo tipo de... El primero de los bulos que corrió como la pólvora era un audio de una persona que decía que era médico de un hospital de Vitoria, en el cual pintaba una situación absolutamente terrible ya hace prácticamente una semana, ¿no? Y que fue desmentida tanto por los servicios de salud de la comunidad autónoma como del propio hospital. Y además que respondía a todas las marcas de alarma del bulo, ¿no? Primero decía, era una persona que se identificaba como facultativo, pero no decía su nombre, ni decía su número de colegiación, ni decía en qué centro de salud trabajaba. Segundo, afirmaba la veracidad de lo que ella decía y pedía que se difundiese lo máximo posible, ¿no? Y al final, pues luego seguía contando y además señalaba a una serie de personas, en este caso además una serie de personas de una etnia determinada, acusándolas de la causa del brote y de fomentar el brote. Como estos, ha habido muchísimos. Ahora estamos en una fase que, como llevamos una semana encerrados, ahora estamos con la fase, vamos a hacer cábalas sobre cuándo va a acabar el confinamiento. Y entonces todo el mundo con una calculadora en su casa y con los datos que están disponibles en la opinión pública, que son los que son, pues hace una especie de lotería para cuando va a acabar el confinamiento. Sin darse cuenta de que eso posiblemente pueda generar una cierta ansiedad en determinado tipo de personas. No estamos en el momento de pensar ni en nosotros ni en nuestros seguidores. O sea, también hay mucho youtuber que está haciendo el agosto a base de ponerse histérico en las redes. No se trata de nuestro ego ni de nuestros seguidores, sino que se trata de que estamos en una situación de emergencia real y que hay que pensar en los demás y que no todo el mundo... discierne entre la realidad y este mundillo un poco tóxico que a veces generan las redes sociales, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer desde aquí, siendo responsables, es pedir que cuando nos llegue algo por cualquier cauce, estilo, o sea, WhatsApp, Twitter, Facebook, Instagram, cualquier red social, cualquier contenido de estos no contrastado, vayamos a verificarlo a las fuentes oficiales. En un momento de crisis, todas las recomendaciones internacionales te dicen que hay que verificar la información en fuentes oficiales, particularmente cuando este tipo de emergencia es sanitaria e implica que hagamos algo. Yo qué sé, yo he leído cosas como que es mejor desinfectar con vinagre que con alcohol, cosas. No, no. O sea, eso puede servir para determinado tipo de problema, pero no para el que nos ocupa. Bien, o sea, agua, jabón o agua con alcohol o cosas así, sí. O desinfectantes específicamente encaminados a ellos, sí. El vinagre, pues igual no es tan eficiente, no va a funcionar contra un virus. Entonces, vamos a siempre al Ministerio de Sanidad, vamos a la Consellería de Sanidad, vamos a fuentes oficiales que nos van a dar información que es cierta. Es normal que haya inquietud porque hay una gran incertidumbre. Pues, desde que existen medios de comunicación de masas, en Occidente no habíamos pasado por una situación como esta, ¿no? De una pandemia que se expanda con tal velocidad y con tanta fuerza. Entonces, no habiendo precedentes, pues apliquemos los protocolos y las cosas que sabemos que funcionan. O sea, que nos digan qué cosas se saben y qué cosas no se saben, ¿de acuerdo? Porque habrá asuntos como, por ejemplo, cuándo va a acabar la cuarentena, que no se saben y no hay forma de saberlo. Entonces, no generemos expectativas porque hay personas por ahí adelante que tienen trastornos de ansiedad o que tienen otro tipo de problema, a las cuales si les anticipamos una fecha y luego esa fecha no se cumple, pues les podemos generar un problema. Entonces, seamos responsables y conscientes. No sé si alguien quiere decir algo porque ya llevo un rato largo echando de parrafada.
No, yo creo que pues quedó bastante claro lo que acabas de decir, la verdad. Lo del WhatsApp, ¿vale? Simplemente decir que yo puedo escribir una nota, sacar una foto y firmarla como Napoleón y que demuestra que yo soy Napoleón, eso. O sea, la gente que recibe los WhatsApps debería empezar a dejar de compartir cosas que no vengan con un enlace o con algo que demuestre que lo que está recibiendo es cierto. Yo creo que empezando por ese pequeño detalle, se acabaría un montón de la mayoría de los bulos que llegan a WhatsApp, porque la gente recibe movidas y las comparte al momento. Sí. El problema, yo no lo veo en el bulo, ya lo veo en la gente.
Claro, pero por ejemplo, todo el tema este de los audios, es muy sencillo. Los audios, si la persona que va a hacer un audio, que haga un vídeo, por lo menos que enseñe su cara y que demuestre quién es, claro. Me refiero, ¿por qué hace un audio todos estos especialistas que escriben en WhatsApp y que son todos enfermeras de Madrid, de Vitoria, de Milán, de todo tal? Pues es precisamente una fuente inagotable de bulos y de gente que, bueno, pues no tiene nada que hacer porque está en cuarentena y se le ocurre hablar.
Y luego otro día, cuando pasemos por todo esto y haya terminado, hablaremos de la responsabilidad de los medios. Porque sí, los medios también están escogiendo a quién le dan voz y a quién no de una forma un tanto errática, podemos usar, para no usar una palabra peor, ¿no?
Los medios se tiran al sensacionalismo por lo general, ¿no? O sea, el youtuber ese que decías tú que se cabrea mucho, ¿no? ¿Por qué un medio de comunicación le da bola? Porque genera polémica. No porque esté dando un mensaje importantísimo a la gente. O sea, simplemente genera polémica, la polémica atrae a la gente y la... Y siguen estando en el mismo rollo de show que tienen montado sin darse cuenta de la situación de emergencia que estamos viviendo. Pero bueno, sí, se puede hablar largo y tendido de los medios.
Bueno, pues dejaremos este tema para otro pendiente, para otro Radio Patio, pero tenemos que seguir avanzando en el programa. Ya son las 7:25, seguimos en Quack FM, seguimos en la Radio Comunitaria de A Coruña y ahora lo que tendríamos que dar paso es a otros audios que también tenemos por ahí, Mariano, que nos vienen también del extranjero, ¿no? Me deja solo Mariano aquí hablando.
Ya estoy, es que tarda en llegar y mutear. Sí, sí, no. tenemos más audios. Tenemos más audios, lo estamos petando muchísimo.
Yo te quiero igual, Mariano, aunque me dejes solo hablando, yo te voy a querer igual. Ya te daré un abrazo cuando se pueda.
Bueno, si es cuando se pueda, vale. Eso, porque me estaba sonando a una amenaza terrible eso. Ya te daré, ven que te doy un abrazo. Ahora significa una cosa completamente distinta que antes. Pues sí, si Chema es tan amable, nos puede poner el audio de una amiga y compañera de Chus de Radio Senior.
Intentaré ser amable.
Hola, ¿qué tal? Bueno, yo soy Soemia Barceló Lizana, chilena y también italiana, ya que desde el 1975 vivo acá, estoy casada con un italiano. Bueno, no fue por el matrimonio, la real permanencia en Italia, más bien sí porque nosotros como familia nos vinimos de Chile a raíz del golpe de Estado. En ese momento mi familia era compuesta de mi abuela, mi madre y dos hermanos. Mi hermano ya estaba en Italia y mi hermana, que es la menor, empezó su vida no escolástica, digamos, la parte más importante acá, porque ella tenía 12 años cuando nos vinimos. En fin, han pasado los años y cada día somos más unidos como hermanos y como familia en general. Ustedes dirán, ¿por qué está participando en nuestra radio una chilena? ¿Por qué ella nos está hablando? Yo quisiera contarles un poco de mi experiencia personal de estos años. Pero empecemos de la parte más bonita, más simpática. Yo he participado con mi marido a muchos encuentros y de las diversas naciones de la comunidad europea a través de los intercambios con Escandiano, que es el pueblo donde nosotros vivimos. Así es como conocí en Alemania a Chus, Carmen y otras personas. Después ellos estuvieron aquí en Italia, en Escandiano, y bueno, poco a poco, casi sin darnos cuenta, ha nacido una muy linda amistad con La Coruña.
Pues justamente nos está hablando de Chus y compañía, y es que la siguiente sección que tenemos hoy en Radio Patio, para acabar esta media hora de programación que nos queda, tenemos dos secciones, nos quedan dos secciones. La primera va a ser recomendaciones literarias de Radio Senior, y al otro lado de la línea tenemos a Chus, a Concha, a Puerto y a Nuno. Muy buenas tardes, ¿qué tal todos, chicos?
Hola.
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 Bueno, muy buenas tardes.
Las ondas son vuestras y queremos saber, pues, qué nos recomendáis para pasar el tiempo en este cautiverio.
A ver. ¿Puedo empezar eu xa? Entón, a ver, estou lendo en este momento Infamia, de Ledicia Costas. É un libro que me está enganchando, que me está gustando moito, engánchame, pero como estou empezando a ler, pois outro día comento vos máis del, porque é un thriller e non o vou a destripar agora antes de tempo. Entón, pode seguir outro compañeiro ca súa recomendación. A miña é Infamia, de Ledicia Costas.
Eu quería decirvos que, bueno, mañá é o Día Mundial da Poesía, e no taller europeo, dende o que facemos moitas cousas, temos un blog de poesía e recomendo-vos que... Nuno, como se chama o blog?
En Red Versados.
En Red Versados.
En Red Versados.
Recomendo-volo porque este blog naceu naceu coa intención como coa que fomos á radio de formarnos en medios, pero despois foi rulando, cambiou, un ano estuemos publicando haikus científicos, despois empezamos a publicar cousas en galego-portugués. E aí estamos, ahora temos un montón de colegas de Portugal que están publicando a saco. Así que recomendable que o vexade, sobre todo mañán, que o día da poesía. Bueno, en cuanto ás lecturas, eu para recomendar teño unhas cuantas. Los ratones de Dios, de Luis Rendueles, que nos fala do roubo do Códice Calistino, engancha moito porque sabemos xa como é a historia, pero descubres aí os trapos que hai detrás de todo este rollo do clero e que, bueno, que despois desta descoberta pasaron a mans dos civis. Tamén me gustou moito Mala Herba de Javois, que había un rapaz, bueno, non vos vou destripar nada. E a Flor de Piel, que describe a Expedición Balmis, que saiu da Coruña, con dous médicos e unha enfermeira que galega e foi, levou a vacuna da viruela de neno en neno, os nenos eran de un orfanato, iban pasando a vacuna de neno en neno para que chegara a vacuna a lá. E ahora mesmo estou lendo Los Amnésicos, que me está gustando moito e é de Alemania, da guerra, dos judíos que marcharon e que despois lles tuveron que restituir cousas que lles habían quitado e demais. Seguiría, pero bueno, ahora que pase outro.
Bueno, pues he terminado de leer unas novelas deliciosas de Giovanni Juareschi, El mundo de Don Camilo, y concretamente El año de Don Camilo. Son las historias de un cura de pueblo de la Italia, de la llanura del Po, con su amigo el alcalde comunista. Y son unos cuentos cortitos, muy deliciosos. Y voy a recomendar para esta cuarentena dos webs para bajarse libros gratis. Yo utilizo esta, EPUB Libre, se llama así, y hay otra que se llama Spabook, pero la de EPUB Libre tiene, me está diciendo la web, que tiene más de 17.000 libros de todas las categorías. Y nada más, dejo pasar a Puerto si quiere comentar algo.
No sé si me oís.
Sí, perfectamente. Sí, sí.
Vale. Bien, yo lo que quería recomendaros hoy era un ensayo, bueno, magnífico y ameno, me parece a mí, cuya autora es Historia Viva de nuestro país y que siempre desde su juventud apostó por el compromiso. La transición para ella fue durísima, ya que salvó su vida por una carambola, aunque algunos de sus amigos y colaboradores no lo consiguieron. Pero siguió adelante con mucho dolor, pero sin odio, y hoy, delante de ese despacho donde murieron sus compañeros laboristas, se alza en homenaje a ellos un monumento de Juan Genovés que se llama Los Abrazos. No se cumplió en el caso de esta jurista ese dicho, bueno, a mí me parece un poco estúpido, con perdón. Con 18 años eres comunista y a los 40 conservadora. En este caso, afortunadamente, no se cumplió y a los 71 años se puso al frente de la Alcaldía de Madrid y terminado su mandato, porque no consiguió votos en la segunda legislatura, simplemente se retiró. Entre varios proyectos, algunos más grandes y otros más pequeños, quiero destacar una pequeña tienda donde en Madrid se pueden adquirir objetos elaborados por presas comunes. Eso lo puso ella en marcha. Me recuerda mucho a ese proyecto que tuvo hace muchísimos más años nuestra paisana Concepción Arenal. Hace unos días el diario El País recogía sus palabras el 8 de marzo. Lo hemos dicho una y otra vez. Los buenos servicios públicos son el ahorro de los menos favorecidos y a los ricos que usan los servicios privados les da igual su degradación. La autora de este libro que os estoy recomendando se llama Manuela Carmena. El libro es de 2019 y se titula A los que vienen, de Editorial Aguilar. Gracias.
Bueno, creo que terminamos a exposición por hoy.
No, eu quería... Eu quería decir...
Dalle, Chus, porque estás entrando no tempo da seguinte sección. Ten que ser moi breve.
No, pero é rapidísimo. É que esquecín decilo antes. Que hai unha plataforma digital de lectura de pago que se chama Scribd, S-C-R-I-B-D, que durante a cuarentena libera os libros.
Moi ben, pois moitas grazas, aí que desapuntamento. Grazas polas vosas recomendacións literarias. E agora imos a unha sección que se chama La Vuelta al Mundo en 15 minutos, que teñen preparada aquí o noso compañero Aider, como que xa escoitaste antes, o noso compañero Mariano tamén, e que realmente é para recomendarnos viaxes low cost para cando remate este confinamento.
Apostador que se juega con honor la vuelta al mundo. Aventurero y gran señor, jugador y casi siempre ganador.
Aquí no sé que poner esto de banda sonora después de una sección literaria es un ultraje al glorioso Julio Verne, ¿eh? Hay que ir con eso por delante, porque por amor de Dios.
Enorme.
Bueno, pues ¿a dónde nos vamos de viaje, Iverson?
Bueno, pues hoy vamos a viajar a la República Checa, que es un territorio de castillos y muy bonitos paisajes, pero en concreto vamos a viajar a su capital. Y probablemente una de las ciudades más bonitas del mundo, que si no habéis visitado deberíais hacerlo en cuanto podáis salir de casa. Y no es otra que la maravillosa Praga. ¿Cuándo se fundó Praga, Mariano? Cuéntanos un poquito de su historia.
Bueno, a ver, la historia de Praga se inicia con los Bollos, que es un pueblo celta. O sea, es bonito nombre para un pueblo cualquiera, Bollo. O sea mola, ya, o sea, ya apuntaban maneras. Un pueblo celta de cuyo nombre deriva el nombre del país cuya capital es Praga, que es Bohemia. Nos vamos familiarizando con el contexto. Bueno, estos habitantes fueron los primeros pobladores de esa zona, en la que ahora se ubica Praga, que viene siendo la cuenca del río Moldava. Con el paso del tiempo llegarían los germánicos, los eslavos, los avaros, pero no es hasta el asentamiento de mercaderes y artesanos alrededor del castillo de los Premislidas, que fueron la familia reinante en Bohemia, cuando se puede hablar ya de la creación de la ciudad de Praga, que en el año 950 pasó a ser ya parte del Sacro Imperio Romano-Germánico. Fue la capital, de hecho, del imperio, hasta que los praguenses se hartaron de los Habsburgo y cogieron a un par de emisarios que había mandado el rey y lo lanzaron por la ventana del ayuntamiento, lo que se conoce como el defenestramiento de Praga. El primero, porque creo que lo cogieron como costumbre y luego lo hicieron un par de veces más. Esa relación tirante con los Habsburgo se mantiene luego durante muchísimos años, pero eso ya es otra historia. De hecho, aún ahora, cuando vas por las calles de Praga, digamos que no es exactamente igual que hables inglés, francés, castellano, ruso o alemán. Hay pequeñas diferencias de trato por parte de los locales.
Pues sí, y claro que hay diferencia de trato, porque República Checa es un país que ha vivido, claro, su ubicación es en el corazón de Europa, está a menos de 500 kilómetros de los mares bálticos, del norte y del Adriático, y claro, es está como en el medio de un montón de imperios que ha habido en la historia de la humanidad, bueno, de todos los siglos en Europa. Y si vais a ir a Praga, en algún momento lo tenéis pensado, yo os recomiendo mogollón hacer un tour. Yo hice un free tour de estos que puedes hacer por la calle y luego pues eso, tú al guía le das el dinero que estimes que cree que merece ese trabajo que está haciendo por ti. Y ese free tour a mayores ofrecía un tour que era Praga a través del ojo de las invasiones que tuvo durante el siglo XX. Porque como sabéis, Praga estuvo pues a principios de siglo bajo el yugo alemán y una vez finalizada la guerra mundial pues estuvo bajo, era uno de los países que estaba bajo el yugo soviético y entonces claro, se tiró todo el siglo pues básicamente invadidos y era, de hecho era la República Checoslovaca, incluso había mezclado países. Y hay dos anécdotas en concreto que a mí me molaron mogollón de las que contó este guía, que os voy a contar rápidamente. Una es la operación Antropoide, que es probablemente el único atentado que funcionó contra uno de los líderes jerarcas nazis. En este caso fue contra Reinhard Heydrich, que era...
Bicho, el amigo Heydrich. Bicho de los malos malos, ¿eh?
Efectivamente, era el protector de Bohemia y Moravia. Y era uno de los artífices de la solución final, que era básicamente pues, la de matar a todos los judíos que estaban en los campos de concentración. Y probablemente es el único atentado que ha tenido éxito. Es un atentado muy curioso porque lo perpetran tres chicos checos, Kubis, Karčić y Balčić, con la ayuda de comandos ingleses.
No vuelves a decir eso sin equivocarte, pero vamos, en un millón de años...
Y lo curioso es que el que estaba encargado de ametrallar a... Bueno, aquí el tema es que Heydrich se creía el rey del mambo y todos los días bajaba desde el castillo de Praga y hacía la misma ruta. Y estos chicos pensaron en, vale, pues la mejor manera de atentar es en una curva donde el coche tiene que bajar la velocidad. Aquí cuando pase, él va tan tranquilo, además el coche iba sin ningún tipo de protección. Cuando pase por aquí le pegamos un tiro y se acabó. Decidieron que el 27 de mayo del año 1942 sería el día para atentar contra él, pero cuando llegó el momento, el que tenía que disparar se tensó mogollón y no fue capaz de disparar. Eran eso, no muy profesionales estos comandos. Pero sin embargo, uno de ellos, que llevaba una granada, lanzó la granada contra el coche. Y la granada explotó y en principio le hizo algunas heridas a Heydrich y una con parte de gente checa fueron capaces de llevarlo al hospital. Y en un principio no murió y no estaba muy grave. Y da la casualidad que murió luego en el hospital porque él se negó a que los médicos checos le atendieran. Tenían que mandarle a médicos alemanes. De hecho, Heinrich Himmler envió a médicos de la Waffen-SS para que le atendieran. Pero entre que llegaron y que con la granada se le metieron restos de metralla, restos de incluso restos de crin, porque el sofá estaba revestido con crin de caballo del coche de este Heydrich, se le metieron dentro del torrente sanguíneo y como tardaron tanto tiempo en intentar desinfectar la herida, porque había que esperar a que llegara un médico alemán, pues se propagó tan rápido el tema que al final Heydrich murió y así es como se perpetró el único asesinato de uno de los todopoderosos líderes nazis en la República Checa el 27 de mayo de 1942.
Un atentado por septicemia, que es una de esas cosas raras de ver de verdad, ¿no? O sea, sí.
La verdad
yo te sí. Mando un atentado medio fallo, pero ya te encargas tú de terminar el trabajo, ¿no?
Exacto. Lo curioso es que, claro, fue... Este rollo de él de que tenían que ser médicos alemanes los que le trataran, claro, esa espera entre que llegaran los médicos alemanes, fue él mismo quien, digamos, que se cavó un poco su propia tumba.
Podemos explicar un poquito cómo es la fisonomía de la ciudad, ¿no? Praga, sí. Porque es una cosa que no teníamos ni en las notas, pero creo que es importante contarlo. Praga es una ciudad con río, ¿vale? Ciudades similares que podáis conocer, pues... Sevilla, París, ciudad con río, ¿vale? O sea, con un río grande, o sea, muy grande. El Moldava, su paso por Praga va fuertecito ya.
Va potente.
Sí. que además que tiene, tiene pues una colina bastante impresionante relativamente cerca del río, ¿no? Y en lo alto de esa colina está Hradkany, ¿no? Está un palacio enorme que ahora mismo es la sede de la República, de la presidencia de la República Checa. Es un castillo bastante impresionante y ahí dentro está también la Catedral de San Vito, que es una catedral gótica. Es como dentro de un castillo tienes una catedral. De hecho, es prácticamente imposible, si os gusta la fotografía, hacerle una foto a la fachada de esa catedral. Necesitas un angular gigantesco, porque está, en cuanto entras, ¡pum!, fachada de catedral.
Bueno, también decirle a la gente que cuando se anime a subir al castillo, si visitan Praga, que vayan pensando en dedicarle mínimo todo ese día para eso solo.
Sí, bueno, además que acercarse al castillo es un sitio bastante bonito, ¿no? Llegas por, subes hacia el castillo por una calle que se llama calle Nerudova, dedicada a Jan Neruda, ¿no? El escritor checo, del cual Pablo Neruda sacó su alias, ¿no? Y es importante ir mirando las casas, porque veréis una cosa muy característica de Praga, que es la doble numeración de las casas, ¿no? Está la numeración soviética, está la numeración de los Habsburgo, y también los símbolos que hay encima de las casas, o sea, que hay antes de la numeración se identificaban las casas por pequeñas esculturas, no sé, está la casa de los tres violines, está la casa del ganso, la casa del león, la casa de y son casas realmente son edificios muy bonitos de ver. Esa parte de la ciudad, ¿no? Es la ciudad vieja, se llama Mala Strana, y la cuesta hacia el castillo. Pero hay una ciudad moderna a la cual llegas a través de otra de las grandes maravillas de la ciudad, ¿verdad, Iverson?
Claro, la ciudad moderna es lo que es la Nové Mesto, que es, por ejemplo, donde está eso, la plaza de Venceslao, ahí también está cerca el Museo del Comunismo y el Museo de Alfonso Mucha. Pero aquí quería contar otra anécdota que se contó durante este tour que hice cuando estuve en Praga, y es que justo en la plaza de Venceslao, el 16 de enero de 1969, la radio checoslovaca transmitía el siguiente parte policial. La policía municipal de Praga comunica que hoy, hacia las 15 horas, el estudiante J.P. de la Facultad de Letras se roció en la plaza de Venceslao con un líquido inflamable todavía no identificado y prendió fuego a sus ropas, provocándose grandes quemaduras. No se trata nada más que el día en que Jan Palach se quemó en la plaza de Venceslao, el 16 de enero del 69, para quejarse contra la ocupación soviética que había ocurrido en el verano de 1968. En agosto, las tropas de los soviéticos entraron en Praga después de que hubiera disturbios en el verano de 68.
Después de la primavera de Praga.
Después de la primavera de Praga, porque se pedían reformas liberalizadoras por parte del gobierno de Alexander Dubček, y los soviéticos vinieron a machacarlo. Y cinco meses después, Jan Palach se quemaba allí, justo en la plaza de Venceslao, que justo detrás hay un museo y hay un monumento a Jan Palach que lo recuerda. El entierro de este chico se transformó en una protesta gigante en contra de la ocupación, y un mes más tarde, el 25 de febrero, otro estudiante, Jan Čižák, también se suicida de la misma manera. Y en abril lo hace otro más. Esto se convierte en un símbolo de la resistencia contra la ocupación soviética, y en el vigésimo aniversario de la muerte de Palach tiene lugar la llamada Semana de Palach, con un montón de protestas entre el 15 y el 21 de enero del 89. Se empiezan a suceder en Praga un montón de manifestaciones contra la ocupación soviética, que en principio son poco a poco, empiezan a abrir hacia la democracia, porque, como sabéis, unos meses después el régimen comunista cae ya en toda Europa, pero en República Checa es uno de los primeros sitios donde cae. Y si tenéis la oportunidad de ir y hacer este tour, justo al lado de esto está el Hotel Yalta, que es un hotel que, evidentemente, es un hotel de lujo, es uno de los primeros hoteles que se construyó en Praga. Podéis ver un retrato de Franz Kafka hecho por Warhol justo en la entrada, y vale una pasta alojarse allí. Y allí es donde enviaban a los mandatarios internacionales cuando había algún tipo de reunión internacional en Praga, pues en los años 60, 70. Y en el bajo de ese hotel hay un búnker antinuclear que se puede visitar a día de hoy, es una especie de museo, donde podréis ver todo tipo de material de la época, y allí explican cómo cuando venían, por ejemplo, mandatarios de Estados Unidos, enseñan cómo le ponían micrófonos en el teléfono, en las patas de las sillas de la habitación, es decir, por todos lados, como había un montón de rollos de espionaje. La verdad que es una visita que está guay, la visita al búnker, a mí me mola mogollón. Solo se hacen visitas como, creo que son como 5 o 6 personas, y si queréis que el tour sea en otro idioma que no sea checo, tenéis que hacerlo a través de una agencia, porque si vais directamente al hotel, las únicas visitas que hacen guiadas tienen que ser en checo. Entonces tenéis que ir a través de agencia para poder conseguir visitas en inglés o español o otro idioma que podáis entender. Pero yo os recomiendo mogollón, si podéis, la visita al búnker, porque a mí me moló muchísimo.
Bueno, ahí cerquita, ya pegando con Novemesto, está Staremesto, que es el... claro, que es... el otro centro de mayor atracción turística, porque es donde podemos encontrar un montón de monumentos como la Puerta de la Pólvora o la Plaza del Ayuntamiento, en la que está el famosísimo reloj astronómico.
El reloj astronómico de Praga, que hay que quedarse allí para ver el... Porque según los cambios de hora salen... diferentes animaciones en el reloj. Está, la verdad que está muy chulo.
Sí, que es una pasada de reloj. Bien, entonces, estas dos, o sea, las dos partes viejas están unidas por el Puente de Carlos, que es uno de los monumentos también emblemáticos de la ciudad y, es una obra de la época de la Contrarreforma, ¿no? Porque, digamos que hubo muchos problemas en Europa Central durante la Reforma. Pero vamos a lo que vamos, ¿Cómo se va a Praga? A Praga se va en avión, ¿vale? O sea, con lo cual, low cost, pero no tanto. Una vez llegas al alojamiento, es relativamente barato, ¿vale?
Sí.
Los hoteles, incluso los hoteles muy céntricos y que están bastante bien, no se encuentran a mal precio. Y luego comer y beber es aún... Fuimos muy barato en comparación con otros países europeos. ¿Qué cosas que hacer y ya nos vamos, Iverson?
Beber cerveza es una de las cosas más importantes que se puede hacer en Praga. O sea, son los reyes del Pilsner. La Staropramen, la Urkel, bueno, tienen todas están buenas y todas son súper baratas, así que entráis y pedís.
Eso es lo que os iba a decir yo, si siempre que habláis de Praga habláis de comida y de cerveza.
Se come muy bien, se bebe muy bien.
¿A dónde estamos llegando?
Se come muy bien y se bebe muy bien en Praga.
Los estofados, el jamón de Praga, bueno. Yo tomé una sopa en un pan, que no me acuerdo cómo se llamaba, que era como un pan de boya y te meten la sopa dentro. Aquello estaba espectacular. Claro, yo también fui en una de las veces que fui, yo fui dos veces, era en diciembre y hacía un frío espectacular en Praga y claro, poder entrar en un sitio caliente y tomar algo caliente fue como una experiencia religiosa.
Diciembre es un espectáculo muy recomendable porque hay un montón de mercadillos por las calles en las que según entras te encasquetan un vino caliente con especias para
Incluso con un poquito de ron. En la mayoría de los puestos le ponen un poquito de ron a ese vino caliente que lleva especias.
¿Qué va a ser por eso?
Claro, y le dan toque de calidad. Luego tienen estos postres que son como una espiral, que es como una masilla en espiral. Que
está super rico. Trudlos.
Los trudlos, efectivamente. Sí. Que eso está buenísimo.
No aptos para si estás a dieta, ¿vale?
Praga en general no es buen sitio para ir si estás a dieta, porque entre la cerveza y todo lo que vas a comer, pues...
Y en general es una ciudad como que te has caído en una postal, ¿no? Es un sitio precioso, luego la gente es muy amable, habla muchísimos idiomas, con lo cual si eres una persona que tiene reparo en hablar en inglés o en cualquier otra lengua, no hay ningún problema. Uno de cada tres checos dice que yo sé hablar un poquito español y luego no tiene problemas de concordancia ni de género, maneja bien los tiempos verbales. Bueno,
no, claro, te dice, sé hablar un poquito español y leyó igual probablemente el Quijote, es decir, me refiero, no tiene ningún problema con el idioma. Y luego, otra cosa que quería contar, si hacéis ese tour que os conté con estas anécdotas y tal, una cosa súper interesante de ese tour es que tú realmente lo que vas a hacer es pasear por Praga con el guía,
y os va a llevar, por ejemplo, al edificio de Correos, que era el edificio donde estaba la policía político-militar que, de la época soviética, o luego también os puede llevar a donde estaba la sede de las SS, que ahora, hoy en día es un hotel. Es decir, está guay ver esos edificios donde en su día hubo otro tipo de cosas y a día de hoy pues son sitios totalmente normales, como la sede de Correos o un hotel o un bar.
Y ya lo tenemos que dejar, pero no podemos hacerlo sin hablar de Josefov, el barrio judío.
También.
Que era el único barrio judío de Centro Europa que dejaron los nazis más o menos intacto, con sus 6 sinagogas, su ayuntamiento judío, sí. Y sobre todo la joya de la corona, el cementerio judío de Praga, una visita absolutamente emocionante.
Sí, sí, es una pasada.
Pues nada, chicos, muchísimas gracias por compartir con nosotros vuestras experiencias en Praga. Y nada, vamos a ir despidiéndonos, ¿no, Isa?
Pues sí, la verdad es que sí, terminamos, hoy es viernes 20 de marzo, terminamos este experimento que iniciamos el lunes o el martes, mejor dicho, en Cuac FM, que hemos llamado Radio Patio, esta radio en directo, cada uno desde su casa, pero aún así sintonizando por el 103.4 de la FM, nuestra app, nuestra web, nuestro streaming, ahí estamos donde nos queráis escuchar. Tenemos que despedir a todo el equipo, empezando por Chema Casanova, nuestro fantástico técnico, que ha conseguido que esto suene relativamente bien. Muchas gracias, Chema.
Relativamente, justo.
Estamos aprendiendo poco a poco. También le damos las gracias a Mariano Fernández, a Mr. Iverson, a quienes acabamos de escuchar ahora, a nuestra gente de Radio Senior, Chus Abeledo, Nuno Cabezudo, Concha Maneiro, Puerto Pérez. Por supuesto, despedimos también a Ozi de Castro y a Tommy Desastre, que nos acompañó en la primera mitad de este programa. Noel Miguelez, como siempre, un placer conducir este programa contigo.
Un auténtico placer, Isa. Me alegro mucho de haber compartido un rato contigo otra vez.
Y sobre todo, pues agradecemos a nuestros entrevistados, a la gente que se quiere conectar con nosotros viviendo en otros países y que bueno, pues conocemos, nos deja conocer un poco más de su vida y de su intimidad, pues hoy en Francia, por ejemplo. Y también pues tenemos que saludar a la audiencia, especialmente a los que nos envían mensajes a través de nuestro WhatsApp. No dejéis de mandarlo, a veces pues no somos capaces de ponerlo en este programa, pero lo pondremos en el siguiente. El lunes volvemos a la misma hora, a las 6 de la tarde, con una nueva edición de Radio Patio. Muy buen fin de semana, os deseamos toda la salud del mundo y por favor, quedaos en casa. Nos vemos todos y todas el lunes a las 6 en Cuac FM.
Buenas noches. Aplaudimos en las ventanas ahora. Hasta luego.
Adiós. Hasta luego, besitos.
Adiós.
Chao, chao. I'm gonna keep on trying. I'm getting high. I'm gonna make a tide. Oh no, gonna get by with my friend. Oh, I'm gonna get on by. Yes, I'm gonna get on by. I'm gonna take them all along. I'm gonna take them all along.
¿Estás seguro de que en Tatooine se escucha Cuac FM, papi?
Como no orientes bien la espada láser en el 103.4, vas a sentir una conmoción en la fuerza.
Papá, estás hecho un puril. Lo voy a pillar en la aplicación de Android. Busco Cuac FM en el market y listo.
Un respeto, que soy tu puril chorbo.